Young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind.
Agora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio con Marco Ruiz.
Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Bueno, ¿sienten el trueno que dice esta canción? Pues aquí llegan las mujeres del 11F, que son fuerza, estruendo y, antes de nada, luz. Rocío Ibarra, buenas noches, bienvenida.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Gracias.
Bueno, gracias a ti por estar aquí, por el trabajo que hacéis, de verdad. Y Concha Aldea.
Buenas noches.
Buenas noches. Ya no sé cómo presentarte, profesora de física, lo primero de todo, la mujer del silicio también, monologuista e impulsora, porque, Concha, hay que remar para algo que no tendría que ser así, ¿no? Pero para que la mujer se coloque donde se merece, ¿no? Por méritos propios.
Sí, en todos los ámbitos, pero específicamente en el de la ciencia. Sí que es cierto que hay una diferencia sustancial, hay un sesgo entre el número de estudiantes en las carreras científicas, de alumnos y de alumnas, en las carreras científico-tecnológicas. Eso sí que es cierto. Y hay que averiguar dónde está el problema para poder actuar a tiempo.
Sí, porque a veces, Rocío, también, para que intervengas cuando quieras y ahora nos expliques cuál es el movimiento en concreto y lo que vais a hacer, el 11F aquí en Aragón, pero uno, en particular yo, es una forma de pensar, siempre tengo miedo en cómo abordar este asunto. Porque ¿haces hincapié? Pues claro que hay que hacer hincapié. Das una noticia relacionada con las mujeres y muchas veces te sonrojas, ¿no? Y piensas, pero es que esto es normal, o sea, que una mujer alcance cotas, esté preparada, sea suficiente, haga bien las cosas, forma parte de nuestras vidas. Y entonces tienes miedo muchas veces, Rocío, en contar esto como noticia, pero es que hay que hacerlo, lamentablemente.
Pero, efectivamente, realmente es que es noticia, ¿no? Quizá un poco lo lamentable es que sea noticia, porque como no es algo que ocurra habitualmente, y efectivamente hay que decirlo y contarlo, Marcos, y que haya espacios, ¿no?, como el tuyo, en el que se divulgue la ciencia. Y haya espacio para estas noticias que tendrían que estar en la agenda setting de los medios realmente, ¿no? Y sí, que cuesta tanto llegar a los informativos, por ejemplo. En fin, sí que hay mucho por hacer.
La agenda setting, ahí te he visto muy bien, ¿eh?
Claro.
Esas teorías del periodismo, ¿no?
Claro,
En los grandes temas. Así que vamos a tener que dar cobertura y visibilidad todavía a lo que hace, por ejemplo, el movimiento 11F. 11F es el 11 de febrero, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿verdad, Rocío?
Exactamente.
Y de ahí surge un movimiento para poner en valor lo que hace la mujer en la ciencia, un movimiento que tiene su representación aquí en Aragón, y por eso estáis aquí esta noche las dos.
Efectivamente. Bueno, la iniciativa 11 de febrero nace en 2015, cuando la ONU firma el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y se firma por un motivo, y se firma pues porque hay datos que demuestran, es lo que decía Concha al principio, que hay un sesgo y que hay una brecha de género en el ámbito científico, sobre todo en carreras, ¿no?, que se denominan STEM, en las científico-tecnológicas, ¿no? A raíz de entonces, pues unas físicas, ¿no?, de Madrid empiezan a crear una red de contactos hasta que llegan a Aragón con otra física que se llama Julia Herrero, y ella pues un poco también a unas cuantas, ¿no?, o sea, de diferentes disciplinas, incluso el ámbito científico, ¿verdad?, porque yo soy comunicadora especializada en comunicación científica, y bueno, pues que nos entusiasma la idea de fomentar, ¿no?, vocaciones científicas en las niñas, de visibilizar el trabajo de científicas que quedaron olvidadas en la historia, Porque cómo puede ser que nosotras desde la iniciativa nos sorprende que en los libros de texto no estén estas grandes científicas, ¿no? Hay otros, siempre son científicos, esto crea estereotipos y entonces sin querer la sociedad está creando unos sesgos en la sociedad, unos sesgos pues, que hay que romper poco a poco y que además hay que romper en diferentes ámbitos de la sociedad, hay que romperlos desde la familia, hay que romperlos desde la escuela y pues desde los medios de comunicación también es muy importante.
Sí, es fundamental dar visibilidad del trabajo que hace la mujer en la ciencia para darle ese carácter de normalidad que todavía no se ha logrado y hay que atacarlo desde varios frentes. Y uno muy importante es, bueno, todas esas actividades de divulgación. Primero, la divulgación científica es fundamental, uh-huh. porque si no contamos a la sociedad lo que hacemos, no valora ni la incidencia que tiene la ciencia, ni siquiera lo que le repercute en su calidad de vida y en el desarrollo de la sociedad. Eso es fundamental. Pero además hay que normalizar la contribución de la mujer en la ciencia. Y para eso están estas iniciativas, que creo que son fundamentales, ayudan a rescatar una legión de científicas que han quedado relegadas en el olvido y que quizás por la circunstancia histórica que han vivido no se les ha visto su trabajo valorado en las mismas condiciones que a sus colegas en el mismo resultado científico, y de eso tenemos muchos casos, uh-huh. y luego, bueno, también visibilizar el trabajo y darte a conocer para que tengan esos referentes a edades tempranas en la escuela, que es muy importante.
Pero yo quería preguntarte, Concha, por ejemplo, cuando tú estudiaste, no se estudia la figura de mujeres y el papel que han hecho en la ciencia, o sea, ¿tú has detectado de verdad que no se hiciera hincapié en los grandes logros de mujeres?
Bueno, yo además puedo hablar porque como ya tengo una cierta edad, sí que es cierto.
Pero solo cierta, ¿eh?
Solo cierta. Ya no es edad geológica, pero bueno, ya me voy aproximando.
¿Cómo te sale la vena monologuista ahí?
Estás muy joven.
Es cierto que desde luego lo que no había entonces, ni siquiera en mi época, era la cantidad de divulgación científica que hay ahora.
Claro.
A mí me parece mucha, todavía nos falta un mundo. El hecho de que esté aquí una persona, además una mujer del ámbito de la comunicación, es fantástico porque se establecen esas relaciones uh-huh. y esos puentes, porque todos tenemos que aprender a comunicar, tanto los científicos como nosotros saber expresarnos, eso es fundamental, se está haciendo ahí un esfuerzo. Pero yo no solamente conocía a Marie Curie, porque Marie Curie casi, digamos, que es que excede la figura, ya no es que es la mujer, es el científico o la científica por uh-huh. excelencia, o sea, entonces solamente yo no conocía a nadie más.
Es que Marie Curie es tan grande que trasciende cualquier género, cualquier cosa, es que debería de ser siempre así, es que ella, vamos, como para dejártela.
Pero luego, por ejemplo, en el ámbito de la física, o cuando he ido preparando el año pasado que participé en esta actividad, dando una charla en un centro y era para alumnos de secundaria, bueno, pues ya había preparado, ya tenía una charla sobre mujeres que se le llamaba ciencia de género femenino y entonces, bueno, se hacía un repaso por algunas de las figuras que son más conocidas, que pensaba yo que eran más conocidas y realmente no lo son del todo. Pero es que hay muchísimas que han quedado relegadas al olvido.
El otro día, ¿verdad, Rocío? Ojeábamos un libro que nos ha enviado Capitán Swim, esta editorial, Mujeres uh-huh. de Ciencia,
Mujeres
50
de ciencia.
Intrépidas
Gran libro.
Pioneras que cambiaron el mundo, de Rachel Ignatovsky.
Sí, efectivamente, una gran ilustradora científica. Sí.
Unas ilustraciones preciosas y yo lo he ojeado, lo tiene ahora a Rocío, tenemos que hablar de él.
Sí.
Y a ver, yo no sé muchas cosas en este programa, nunca lo he escondido. Además, queremos eso, ¿no? Que ser la unidad de medida de todas las cosas para atraer, que esto no es un programa de ciencia, pero no para científicos exclusivamente. Uh-huh. Hecho por científicos, pero para que se atraiga a la gente. Yo no sé muchas cosas, pero es que ojeé el libro y no me sonaba ni tan siquiera sonaba.
Yo te lo iba a decir ahora, Marcos.
Pero ningún nombre. Y no sé si es culpa mía.
Probablemente no.
No solo a ti. No ocurre eso. Nosotras estuvimos en la Noche de los Investigadores con un juego que hemos creado de cartas de pioneras, ¿no? De mujeres científicas. Y es que preguntando a la gente, excepto Curie, incluso Hipatia, algún niño nos decía, pero que realmente no se conocen. Pero es que es normal, Marcos, porque no te lo han enseñado. No te las han visibilizado. Es normal.
Claro, y hay muchos referentes, por ejemplo, en la escuela de ingeniería, pues hay un edificio que es el Ada Byron, tiene su porqué, y hay mucha gente que desconoce
pregunta,
la ciudad.
Pregunta quién es Ada Byron,
y no lo sabe, ¿no? O porque el primer programa se llamó Ada, que estableció, claro, Estados Unidos. Bueno, pues fue un homenaje a esta mujer, porque podemos decir que fue la primera programadora de la historia.
Efectivamente.
¿No? Entonces, bueno, pero también cuando investigas un poco en la biografía de estas figuras, pues te das cuenta que también ellas estuvieron influenciadas, en el caso, por ejemplo, de Ada Byron, por otras matemáticas muy influyentes, pero que no han traspasado. O sea, te quedas los nombres. Yo, cuando estudié, son solo los nombres de matemáticos y de físicos. No había ninguna mujer. Y en la física del siglo XX ha habido contribuciones importantes de mujeres, pero no han quedado...
Claro,
no,
entonces, bueno, pues...
Esto se acabó.
Eso tiene que acabar. Estamos en ello, es un ejercicio de largo recorrido, pero bueno, poco a poco, y con iniciativas pues como el 11 de febrero, uh-huh, y con la participación de toda la gente del ámbito científico, pues bueno, poco a poco se tiene que ir consiguiendo, ¿no? Que esto no quede en el olvido, y no solo visibilizar las científicas del ayer, que es importante para que las niñas tengan sus referentes, que es muy importante en las escuelas, pero también las de la vida real, ¿no?
Conocer la historia para no repetir los errores. Y que en un futuro, sean muchas más mujeres las que se incorporen al ámbito de las ciencias, pero no estamos hablando de la enfermería, que es muy importante, que ya hay mujeres y hombres, estamos hablando de otras ramas, ingeniería sobre todo,
las ciencias básicas.
Físicas, matemáticas, ingenierías, en fin.
A las que no se incorporan las mujeres, porque parece que ahí... Es que están los datos, ¿eh?
Mira, los datos... Hay distintos estudios y que puedes encontrar también en la prensa o por la red. Y yo, en particular, yo he estado mirando uno del Instituto Británico de Física que realizó una aplicación particular, una red de apoyo y de soporte a los colegios, porque detectó que solo el 20% de las niñas elegían la asignatura de física. Esto ya estaba además particularizado dentro de la enseñanza de las ciencias a la física en particular. Y estudiaron el sesgo, ¿no?, de por qué pasaba esto. Y las respuestas eran sorprendentes. Las propias niñas primero no veían la utilidad de la física en su vida, ni en su trayectoria, ni en la sociedad. Y luego, que esto aún es más alarmante, muchas de ellas no se veían capaces de poder abordar esa asignatura cuando se contradecía con los resultados académicos en esas asignaturas. O sea, no hay una relación. Tienen unos resultados igual o mejores que sus compañeros. Pero es cierto, no hay esa cultura científica.
Y bueno, aparte, al hilo de lo que dice Concha de las niñas, que yo creo que es un dato bastante importante a tener en cuenta, y de hecho desde la iniciativa lo estamos teniendo este año muy en cuenta, salió también en Science en un artículo en enero de este año, que decía efectivamente, además es un artículo, es un estudio científico de los departamentos de psicología de universidades de Nueva York, Illinois y Princeton, quiero decir que es bastante reconocido, en el que ya demuestran que a partir de los seis años las niñas tienen esa falta de confianza en ellas mismas, lo que hace ya que se vean menos inteligentes que ellos. Menos inteligentes que los niños.
Esto no me lo puedo creer casi.
Claro, entonces.
Si no me lo cuentas.
Pues esto es real, es un artículo de Science. Entonces, un poco antes de entrar con Concha, hablábamos que realmente hay que incidir en primaria. Sí. El año pasado organizamos una mesa redonda con el 11 de febrero y Pablo Nacenta, que es Premio Nacional de la Educación de la Física, es un gran... yo le digo que no es solo un profesor, es que es divulgador de la ciencia en los colegios. Y decía que la ciencia entra en el colegio tarde y mal.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso también yo lo he vivido como madre, lo he vivido como divulgadora. Veo que se hacen pocos, hay mucho taller que es tan fenomenal que existan, de visitas a museos, a granjas, pero el ámbito de las actividades científicas no está nada, nada trabajado ni cuidado. Yo he hecho algunos talleres para niños de edades cortas, de primaria, de en tercero y cuarto de primaria, y ha sido quizá más satisfactorio para mí que para ellos, porque de ver la ilusión, la capacidad de inquisitiva de preguntas que tienen, que se emocionan, que luego todos quieren ser científicos. Pero claro, si solamente abordamos las etapas tardías de secundaria, es que llegamos tarde. Es que la desmotivación con la ciencia empieza ya en los últimos cursos de primaria. Si no atacamos antes, eso va peor. Y en particular ya en la disciplina de la física, como está demostrado, pues más todavía.
Bueno, Rocío, no se nos vaya a pasar el tiempo sin hablar de lo que estáis preparando. Tendremos muchas otras noches, ¿eh? De aquí al 11 de febrero.
Perfecto, encantadas.
Pero hay que lanzar ya un mensaje claro de lo que estáis preparando.
Muy bien.
De cómo se puede sumar todo el mundo.
Perfecto. Pues mira, este año además, hablando un poco de lo importante que es incidir en la escuela, porque al final en los centros educativos es donde es la caldera está donde se cuece a fuego lento el conocimiento. Sí. Bueno, pues hemos lanzado, ya teníamos fomentábamos actividades en los colegios, pero este año ya nos hemos liado la manta a la cabeza.
Ay.
Hemos dicho, vamos a crear una página de contactos. Entonces, bueno, pues nuestra web este año es una página de contactos en la cual los centros se suman, se inscriben para solicitar una charla. Entonces, la científica o el científico que el objetivo es que hablar de mujeres en ciencia o que las mujeres científicas hablen de su trabajo en la ciencia, ¿no? Sí, sí. Y sus motivaciones. Pues el científico o la científica entra a la página web, ve el centro que más le interesa, se pone en contacto, ¡pum! Y ahí surge la chispa del amor. Y entonces ahí ya surge la charla y ya se rellenan otro formulario de feedback y entonces esa unión ya se ha producido, ¿no? Entonces, pues tenemos que decir que estamos muy contentas porque el plazo de inscripción de los coles acabó ayer y ya tenemos como unas 730 charlas a nivel nacional. O sea, ha sido realmente, además, una comunicación...
La respuesta ha sido estupenda.
Estupenda.
Y hay que aprovechar esa respuesta.
Sí, sí, sí.
Claro. Efectivamente. Aquí en Aragón, en concreto, han sido 60 charlas, ¿no? De las cuales, pues bueno, 5 en Huesca y 3 en Teruel. Entonces, pues bueno, desde aquí lo que tenemos también que hacer un poco y desde los medios, ¿no, Marcos? Es ahora un poco animar, ¿no?, a estas científicas, al ámbito científico, a que se acerquen a las escuelas, a que llenen estas charlas y que, bueno, pues que un poco se rompa desde el colegio ese sesgo en la ciencia y que los niños vean referentes femeninos. También, aparte de estas charlas, bueno, pues también decir que hasta el 1 de diciembre pueden apuntarse para hacer actividades, es decir, un colegio, por ejemplo, puede crear una exposición.
Claro,
porque
Rocío, no sé si te he entendido bien, ¿está cerrado ya...?
Las charlas para solicitud de charlas ya está cerrado el plazo, acabó ayer, por eso ya sabemos que el número de charlas solicitadas son unas 730, uh-huh. Pero los colegios aún pueden seguir participando. Quiero decir, un centro educativo tiene varias formas de participar, o bien ha solicitado su charla o bien puede crear una actividad, como puede ser, por ejemplo, una exposición de pintura, ¿no?, una exposición de las pioneras científicas. En nuestra web, de hecho, tenemos mucha información. Pueden entrar en centros educativos, Ideas para en Clase 11F, y ahí además que tenemos nuestra web, es un poco un contenedor con muchos materiales, porque lo que queremos es facilitar, ¿no? Uh-huh. Facilitar ese trabajo de crear una actividad. Tenemos materiales de pioneras, tenemos materiales pues de ilustraciones, en fin, que tienen muchas formas, un centro educativo tiene muchas formas de participar, y si entran en nuestra web, 11defebrero.org, en centros educativos, pues bueno, ahí tienen toda la información, pero este año, insisto, que estamos muy emocionadas con el tema de las charlas, que además, bueno, Concha ya participó
Sí, yo participé en la edición del año pasado y fue también muy gratificante y la verdad es que que fue sorprendente para los alumnos y las alumnas que estaban, ¿no? El reconocer, en este caso era un homenaje a cinco investigadoras pioneras, ¿no?, científicas. Yo elegí las que a mí me gustaban más y realmente pues se quedaron sorprendidos y luego comentamos un poco pues las diferencias que hay y por qué hay estas diferencias o por qué creíamos que había estas diferencias de la participación de la mujer en la ciencia, cuando en principio teníamos las mismas posibilidades y capacidades intelectuales para poder abordar estas carreras. Pero sí que es importante ir a las charlas. Yo animo a toda la comunidad científica, en particular a las mujeres, que tampoco hace falta preparar. Los que tengan una charla específica, fenomenal, pero con contar tu experiencia, cómo te apasiona el mundo, qué es para ti la ciencia, porque eso es lo que hay que transmitir, sí. Que a lo mejor no entienden perfectamente qué es lo que hacemos o cómo lo hacemos. No hace falta ir a explicar el último descubrimiento científico, sino tu experiencia vital suele ser a veces tan atrayente para, especialmente en este caso para las niñas, que el entender es una parte de física que les va a quedar mucho tiempo para eso. Entonces es importante, y si además les damos algún otro referente para que les vayan sonando nombres, yo creo que sería un éxito total.
Esperemos.
No quiero que os vayáis sin comentar una gran noticia. Tenemos mujer al frente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
¿De verdad?
Muy, muy buena noticia.
Eso sí que es una noticia.
Se venía hablando estos días y el Consejo de Ministros lo ha ratificado, lo ha hecho oficial. Es Rosa Menéndez.
Es estupendo.
Y es estupendo. Y por lo que hemos comentado precisamente al principio,
pero
es noticia, Y es una gran noticia.
Es una gran noticia porque luego hay otro problema, además de lo que hablábamos de que las niñas no se deciden por los estudios científicos, es que luego además en el techo de cristal en el ámbito académico investigador es total. Solamente hay 3 mujeres que son rectoras de las 50 universidades y hasta ahora no había más que 8, no había ninguna mujer dirigiendo un organismo de investigación público. O sea que si el buque insignia, que es el CSIC, va a estar dirigido por una mujer, sí que es un gran paso adelante.
Es bueno.
Sí, sí.
Es bueno.
Es fundamental.
Es una ruptura fundamental importante, se antoja importante. Rocío, para terminar, brevemente.
Bueno, simplemente pues recoger un poco esta fantástica noticia, que vamos, en 11 de febrero estamos, imagínate cómo estamos de contentas. Y nada, para cerrar, simplemente decir que es un trabajo de toda la sociedad, ¿no? En realidad, es un trabajo integrador, no sin excluir, sino integrar, incluir hombres y mujeres en esta, no quiero llamarlo lucha porque tampoco me gusta llamarlo lucha,
estamos
pero
como al principio,
el objetivo común, ¿no? Sí. De normalizar lo que es el ámbito del conocimiento, que es la ciencia.
Rocío Ibarra, representante del 11 de febrero, comunicadora me dice, me lo puedes decir.
Bueno, tengo micrófono, 11, es verdad.
Representante del 11 bueno, de febrero.
Hoy aquí en esta mesa sí, pero estamos muchas. Sí.
Bueno, claro,
yo quiero agradecer personalmente a Concha porque que haya venido hoy conmigo. La verdad.
Claro, yo tengo que agradecer a vosotras porque hacéis una labor increíble y todas estas cosas llevan mucho tiempo y esfuerzo.
Sí.
Y bueno, y hasta que cristaliza esto y la organización, todas las actividades organizativas son complejas. O sea sí. Que mi enhorabuena, mis felicitaciones y mi compromiso. Compromiso, ya lo dejo.
Muchísimas
aquí.
Gracias.
Concha, gracias a ti también, de verdad.
Gracias, Marcos.
Muchas gracias.
We live on a mountain, right at the top, this beauty.